Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Qué alegría estar una vez más aquí en la madrugada de Radio Nacional para darle comienzo a este Bazar de los Milagros. ¿Qué tal, Lito? Que nos esperás siempre en ese primer piso, así que ya mismo vamos a llamar al ascensor para ir hasta el primer nivel. Y Néstor nos va a anticipar un poco de qué va a estar hablando Lito y qué nos va a estar presentando hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Era raro que en 1988 un grupo de pibes se dedicasen a tocar tango, pero maravilloso. Las escuelas crecieron después, la de música popular de Avellaneda, la orquesta escuela de Emilio Balcarce y las tantas formas de enseñar este maravilloso invento argentino que es el tango. Lito va a contar una de esas historias de un grupo tremendo, de alguien que surgió de ahí y que hoy es un artista internacional que hace una música maravillosa. Adelante, Lito.
Hola amigos, aquí les habla Lito, les mando un saludo. Y bueno, en este encuentro irregular, ocasional que tenemos, que les envío alguna anécdota, algún micrito con cuenteríos de vivencias con músicos, participaciones, grabaciones, tocadas en vivo. Y estaba pensando que sería lindo que escucháramos una música de una banda joven, tanguera, de los años 80. Se llama Grupo Apertura, es un sexteto. Y yo los conocí a ellos porque participando como jurado yo en un certamen de música popular de la Universidad de Belgrano, los elegimos a ellos como mejor banda instrumental en ese momento, entre todos los concursantes, los que mandaban sus trabajos, y eso hizo que después publicáramos por Melopea en el 1988 el único álbum que hay de Grupo Apertura, esos grupos que se arman con músicos talentosos, pero que luego, por falta de proyección, de trabajo, de apoyo, de divulgación, hacen un lindo disco y se separan, cada uno sigue su camino, por cierto, tocando buena música, pero no está el grupo real como cuando salió su primer disco. Y este es el único disco del grupo Apertura, que es un sexteto integrado por Emilio Sola en piano, Eduardo García en bandoneón, Daniel Liswit en flauta, y también tenemos el de batería Daniel Messina, Oscar Blanco en contrabajo y bajo eléctrico, y una guitarra de Marcelo Quitay. Y bueno, quería compartir con ustedes uno de estos temas, y vamos a compartir justamente el del pianista Emilio Sola, porque el mes pasado tuve una gran sorpresa. Hace que no lo veo a él desde que salió este disco, porque él se fue a vivir a Estados Unidos, a Europa primero y luego a Estados Unidos. Y los otros días, hace unos pocos días, el mes pasado casi, estoy mirando unas noticias por ahí y aparece que entre los ternados que había para un premio como pianista de un álbum en los que estaba Chick Corea, ¿no?, había un argentino ternado que era Emilio Sola, y que además, increíblemente, hasta él estaba sorprendido porque admiraba y adora a Chick Corea, ganó Emilio Sola. Entonces, bueno, encontré por ahí en internet su mail y le mandé un saludo y le dije, mirá, Emilio, hace que no nos vemos desde el año 90 prácticamente, hace 30 años, y aparece tu nombre de nuevo acá porque has ganado ese premio, bueno, te felicito, le digo. Y ahí recordamos un poco las aventuras que habíamos compartido con el grupo Apertura. Y bueno, acá está el grupo Apertura con un tema de Emilio Sola, justamente, que es una especie de dedicación a la influencia de Béla Bartók. Esto se llama Béla Tangok. Ojalá que les guste a tus oyentes, a toda la gente de Bazar. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego.
Thank you.
Qué lindo esto que nos trajo Lito hoy, que sería uno de los primeros grupos del gran Emilio Soya, el grupo Apertura. Emilio Soya, que acaba de ganar un Grammy, como lo comentó Lito. Pero bueno, ya llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso, donde están esas historias que la música cuenta, que nos está esperando el gran Rubén Juárez.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Las historias que la música nos cuenta de hoy, vida y obra del gran e inolvidable Rubén Juárez.
Rubén Juárez salía los fines de semana a largarse para el interior con Héctor Arbelo y su guitarra, y él con su bandoneón y su pinta. Nada más que con la plata justa para el hotel, y nada era seguro. Pero siempre había algo, se cubrían los gastos, la comida, y se traían unos pesos, que en la casa de Rubén caían muy bien. Después en la semana, a seguir laburando. En una de esas salidas se largaron hacia la provincia de Santa Fe y llegaron un fin de semana a Teodolina, uno de los tantos pueblos de por allí. Arbelo le comentó: si encontramos al personaje que yo pienso y él te escucha, te salvás. La peña Los 20, que era a donde querían presentarse, trabajaba los viernes, pero ese fin de semana la reunión fue el sábado, justo el día en que llegaron ellos. Señal de buena suerte. Se hizo, se presentaron y el personaje estuvo, los escuchó. El personaje era Horacio Quintana. La predicción de Arbelo se cumplió y la carrera de Rubén comenzaba a protagonizar su capítulo más brillante. Y allí se salvaron unos cuantos. Un poco también, vale la pena admitirlo, el tango. Por suerte Quintana no era sordo y conocía mucho el oficio.
Casi las 5 de la mañana y hay un recuerdo que me provoca y en la ginebra aburrida voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan el pan. La noche ya guarda el mazo y tasa la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el teranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silueta guacompa se va de atorro al combo. Y en mil estaños nocheros. Y en el lazo de madrugada palmé una vida casi vacía. Y hoy que hago cuentas no tengo nada. Y en la ginebra aburrida sigo evocando mi vida con la bronca de saber que los años que se van ya nunca podrán volver. La noche se guarda el vaso y taza la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto trasnochador de silbo y taco a compás se va de antorno al compás.
Madrugada de Fernando Rolón por Rubén Juárez con su fuelle, como una foto o una película de esa noche porteña que Fernando Rolón, autor de este tango, conoció también. Una pintura de Buenos Aires.
Qué lindo este recuerdo de Rubén Juárez. Es hermoso tenerlo siempre presente porque verdaderamente fue un grande. Pero llamemos al ascensor y vamos hasta el último piso a ver con qué nos deslumbra hoy nuestro compañero Patricio Villarejo.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches, bienvenidos a esta pequeña columna que se titula Tocando el chelo con las manos. En este programa Bazar de los Milagros, que también llevan adelante Néstor y Claudio. Les presento una cantante que en realidad es un dúo, pero bueno, ella es la que me llamó la atención a través de un video que vi hace un tiempo, se hizo muy viral este video. Su nombre es Cande Buazo. Ella desde San Juan nos deslumbró con un video de Barro Tal Vez, el tema de Spinetta. Esa versión la hace con un contrabajo. Entonces, realmente fue una versión que llamó tanto la atención que llegó a los 10 millones de reproducciones en muy breve tiempo. Y esto hizo que el sello Decca, muy querido por mí, digamos, porque fue el sello que fichó a los Beatles en su momento. Bueno, este sello lo prestaba atención. Entonces los contratan. Los incorporan a la escudería del sello. Entonces deciden, ella junto con su partner, Paulo, el dúo que es contratado por Decca, y ella cuando toca se remite obviamente a Esperanza Spalding, porque ¿quién no puede salir de esa imagen? Bueno, ella no oculta su admiración por esta cantante. Pero dice que el contrabajo en realidad lo empezó a estudiar por la música clásica y que después apareció esto de tocar sola con el contrabajo y cantar. Es muy interesante que también estudió canto lírico. Entonces ella nos dice que gracias a estos estudios fue armando un repertorio cada vez más yacero junto con Paulo. De alguna manera llegaron a esta versión despojadísima de Barro Tal Vez, que no es nada, es solamente la voz y contrabajo. Y realmente eso se ve que fue lo que lo llevó a hacer un video tan viral. Bueno, el dúo termina de grabar con la producción artística de Larry Klein. Este es un peso pesado, es un nombre ligado a figuras como Joni Mitchell, Herbie Hancock, Tracy Chapman, ganador de varios premios Grammy, entre otras cosas. Me parece que es interesante poder escucharlos aquí en una de estas versiones, pero en vivo, hecha en San Juan, donde son oriundos. Entonces, Cande y Paulo, les voy a pasar este tema que se llama Deja Atrás, que es de la San Juan Live Sessions. Sin más, los dejo para que escuchen.
Hermoso esto que nos trajo Patricio hoy, como todo lo que nos trae él, en este caso Candela Bozzo. Pero bueno, aquí termina esta primer parte del programa, pero no se vayan porque enseguida volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Bueno, y en la herrería de hoy llegamos a la tercera y última parte de este hermoso encuentro que tuvimos con Jorge, el portugués da Silva, esta usina de anécdotas y de grabaciones, una verdadera leyenda. Así que continuemos disfrutando de este hermoso encuentro.
Música.
estuvimos aquí disfrutando con el portugués Da Silva.
¿Puedo agregar algo
de ese disco?
De Spinetta, que sí. No del disco, sino de Spinetta como ser humano y como músico.
Y sí, decime amigo. Todo lo que quiera de Spinetta porque lo amo yo.
Bueno, cuando grabamos el otro gran amigo que tengo, Luis Salinas.
Sí.
Que cuando, por admiración, viste, Lito Vitale le ofreció su estudio para grabar, eran tres discos. Hay uno acústico, uno eléctrico y uno que son los bonus tracks.
Sí.
Y le ofreció el estudio, nos dio 14 días de estudio en lo de Lito Vitale.
Lito Vitale.
Grabamos los tres discos. Y el flaco lo llama a Luis y le dice, para el eléctrico, si quería, mezclaron en el estudio de él, que él le regalaba 10 días de estudio.
Qué
y
grande.
Lo fuimos a mezclar a la
casa del flaco.
Claro, a la casa del flaco.
Y ahí es donde graban el tema.
Claro, que el flaco le puso la letra ahí y lo grabó ahí, qué sé yo. Todo fue en el momento, ¿viste? Así.
No.
Cuando nosotros íbamos con Javier Mazarol, que con él grabamos el disco, ¿viste? Yo,
sí.
Fuimos, íbamos a las 9 de la mañana y ellos venían a la 1 por ahí, o a las 10 venían a la 1 y nos atendía
el flaco
con sus personajes, porque él era fabricante de personajes.
Fabricarse.
Con el pijama por acá arriba, viste, acá, a la altura del pecho, así, y nos abría la puerta él, porque él vivía ahí.
Él vivía
nos
ahí,
abría
claro.
la puerta. Cuando entrábamos al estudio ya teníamos una docena y media de facturas, el mate preparado,
listo. Qué ángel que era.
Increíble. Increíble. No, lo amo el flaco.
Ahora,
está siempre.
Vamos a seguir hablando del flaco. Hubo algo muy importante en estos últimos años que fue el programa Encuentro en el Estudio.
Ah.
Y un programa que a mí, yo te digo, lo sigo viendo y me sigue emocionando. Bah, la mayoría me emocionan. Sí. Pero a mí hay alguien que verdaderamente me marcó y verlo en ese programa me vuelve loco, que fue Rubén Juárez.
No, eso fue una cosa única. Bueno, nos pasó a Lalo y a mí, yo a...
Porque aparte al poco tiempo se fue, Rubén.
Por eso te digo, pero nosotros no sabíamos que estaba tan enfermo. Él entró, me acuerdo, y se sentó ahí con su bandoneón blanco, qué sé yo, y cuando cantó Desencuentro, yo no podía creer lo que estaba escuchando.
Qué
por
verdad.
La independencia total... Del acompañamiento al canto y la expresión, todo era un todo.
Sí,
cuando
vino.
Que esas cosas no están en el programa, no salieron.
No, seguro.
Pero nos abrazamos en el control y llorábamos como dos chicos, porque era una descarga total de él, por supuesto, y mía, pues yo no podía creer lo que había escuchado, te juro de verdad.
Qué bárbaro.
Rubén, gran tipo, gran artista.
Un músico increíble.
No se puede creer.
Y bueno, vos comentás un poco lo que yo siempre digo en la radio. Es el único tipo que yo vi tocar el fuelle y cantar a la vez, pero con una independencia. La palabra que vos usaste es genial. La independencia que él tenía entre la cabeza y los dedos.
No, y eso haciendo cosas serias. Cuando nos hacía el show cómico...
Sí, peor.
Peor, porque él se abrochaba el bandoneón, se lo colgaba al bandoneón así parado y tocaba un tema, cualquiera, una ranchera o lo que sea, cantaba un tono arriba perfecto de lo
sin
que estaba
perderse,
tocando, sin perderse, y bailaba cruzado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tiene en la cabeza?
Tiene la cabeza partida.
No, sí. ¡Qué bárbaro!
Y era un tipo muy amante del jazz, ¿no? Porque tocaba...
Le encantaba el jazz.
Increíble.
Un día me llama de Córdoba a las 3 de la mañana, es peligrosísimo ese llamado, se dice ahora, y levanto el tubo y escucho el peso de guitarras al mango, rockera, y me dice, ¡ah, portugués! Gritando, escucha esto, y escucho, me quedé con el teléfono así, con el bandoneón, así que, bueno, escúchame, quiero grabarlo enseguida esto, enseguida, le digo, sí, pero seteame el estudio, le digo, pará, no, pero yo no te puedo setear el estudio, seteame guión, por favor, digo, no, hace una cosa, llamalo a Cedo, me odió, después no lo grabó, pero en ese momento estaba, viste,
estaba enloquecido.
Porque le encantaba el rock, el jazz, todo
era música. Inclusive en ese programa le explica a Lalo
e incluso interpreta toda una improvisación sobre Malena.
Malena, sí, sí.
Es
sí,
una
sí,
genialidad.
Sí. No, genial.
¿Te parece si la escuchamos?
Dale, dale.
Vamos a escucharla.
Genial eso.
Yo sé perfectamente la gente, hablando de músicos bandoneonistas, que tiene la voluntad de aprender todo. A mí me ocurre que me llaman los chicos a que los vaya a ver a algún lugar. A qué sé yo. Hay un lugar que se llama Sanata, que lo tengo que nombrar porque, uh-huh, la verdad, hay que ir. Se produce la improvisación, se produce el tango session, como te decía.
Una improvisación sobre el tango.
Una improvisación sobre el tema, que es lo que hacía Oscar Peterson.
Típico del jazz.
Los grandes jazzeros. Entonces yo aparezco ahí, había 10 bandoneonistas y nada más que 6 bandoneones. A decirles, bueno, ustedes aprendieron toda la música, se leen todo, leen una partitura a primera vista fenomenal, todo. Pero yo lo que les puedo tirar nada más es una forma de improvisar sobre la misma melodía o improvisar utilizando yeites que tiene el bandoneón, en algunos casos hasta percusivo, ¿entendés? Y ¿me dejás hacerlo?
Sí, ¿vas a improvisar?
Si vos querés.
Sí, ¿sobre un tango cualquiera o uno que pueda?
No, sobre un tango cualquiera no, elegilo vos.
¿Yo elijo el tango?
Sí.
Yo tengo un clásico, que es mi clásico, bueno, tengo dos o tres, pero uno que es así como de cajón y debe ser para vos muy...
¿Cuál es?
Muy... Malena.
El tema es este. Primero te voy a tocar la melodía.
Sí, a ver.
¿Cómo es? Y después te voy a tocar cómo se improviso yo sobre la melodía.
Y bueno, acabamos de escuchar una hermosa versión de Malena improvisada, yaceada a su estilo del gran Rubén Juárez. Hoy lo tuvimos dos veces. Lo tuvimos en las historias que la música cuenta en el primer bloque y ahora lo volvemos a tener aquí en el recuerdo del gran portugués da Silva. Pero la charla con el portugués continúa. Vamos al último bloquecito también. Increíble. Escúchenlo.
Dejé para el final algo muy especial, que me imagino que para vos también debe ser algo muy especial, porque es ese histórico disco Cantora de Mercedes Sosa, duetos con todos, todos. Prácticamente con
y
todos.
En vivo, con y las, en vivo, con las cámaras,
con las cámaras
puestas ahí. ¿Mm? Fue todo, qué sé yo, desde Serrat, qué sé yo, todos personalidades.
Sí, sí, que... sí. ¿Qué lo eligió? ¿Ella?
Ella, no, sí.
Ella sí. Quiso cantar con cada uno de esos.
Sí, ella y el sello también este.
Sí, le propuso algunos.
Le propuso. Pero fue como la despedida, ¿viste? La despedida, sí, sí, la sí. Gran despedida.
La gran despedida.
Era. Y ahí el yo creo que el punto será porque uno. No, tiene que ser porque fue así. Mm. No porque uno le tenía terrible cariño a Luis Spinetta.
Mirá, bueno, es el tema que elegí.
Cuando vino esa tarde, me acuerdo, es como si hubiera salido el sol. ¿Viste? Cuando
mirá lo que me decís.
Era una cosa, él la abrazaba así y no.
Pero fue... se nota en el video. El amor y la admiración de ambos.
De ambos. Sí. Era una cosa. Fue un día muy especial, porque después vino este pibe Diego Torres, que cantó Fenómeno también.
Sí, también.
Y fue muy completo el día. Fue el único, uno de los pocos días que se grabaron dos artistas.
Ah, mira.
Pero había quedado tan. El clima había quedado tan, pero tan. No sé la palabra. Pero,
sí.
Viste que. Fue maravilloso, eso fue maravilloso. Después
y a Mercedes la grabaste varias veces, ¿no?
Sí, Mercedes, sí.
Sí, sí. Un montón de veces.
Sí, divino. Me retaba porque le comía los caramelos de miel, ¿viste?
¡Qué fenómeno!
Si yo le decía, venga a escuchar, Mercedes, venga a escuchar al control. Y cuando venía al control, yo me metía en la sala y
le comía.
Y se dio cuenta. Le hizo ir a comprar a Fabián un paquete
grande
para mí. No, con Mercedes tengo también un montón de recuerdos y qué cantora, por favor.
Increíble. Tema que ella elegía para cantarlo ha sido un éxito.
Sí, aparte lo podía cantar cuatro veces te emocionaba. La voz era única. ¿Viste?
Lo que tocaba lo transformaba en oro.
La voz, afinación, todo era una cosa espectacular. Mercedes, la gran cantora nacional, por favor.
Qué lindo.
Mundial, porque era reconocida en todas partes en todo del mundo.
Sí. Y todo el mundo la admiraba.
No, claro. Era así.
Porque me imagino que el entusiasmo que tendría Serrat cuando vino a cantar con ella.
Todos los músicos
de afuera.
Todos. ¿Sí? Todos los que vinieron, todos fueron, qué sé yo, la admiración que tenían por ella era...
Pero uno de los que más te emocionó fue el encuentro del Flaco con
el
Mercedes.
El Flaco fue único, ¿viste? Ese día fue único.
Salió el sol.
A pesar de la... Porque siempre preocupado por que las cosas salieran bien, que no fallaran. Uh-huh. Teníamos dos micrófonos para ella puestos, qué sé yo, por las dudas, viste, si corría o algo. Y todo eso pasó desapercibido. Nos enfocamos en lo que pasaba adentro.
Entre ella
y él, ¿viste? Sí. Lo
increíble.
Lo otro, eso superó todo.
No, es más, yo elegí este tema para irme. Pero no solo voy a pasar el tema, sino que voy a extraer el audio de lo que fue la filmación donde ellos charlan, el Flaco la carga, el Flaco con su sentido del humor.
No, divino.
Así
es
que,
humor tan sano que tenía el Flaco.
Así que bueno, portugués, esto me parece que va a ser el... Portugués 1, porque voy a venir varias veces a hacer programa. La verdad que es un placer enorme tenerte, la cantidad de anécdotas que vos tenés.
Todos los discos son anécdotas. Todos los discos.
Voy a elegir otros 4 o 5 discos y me vuelvo a venir. Pero bueno, ahora nos vamos con esta hermosa versión de Barro Tal Vez, en la voz de Mercedes Sosa y el gran Luis Alberto Spinetta.
Qué
Portugués,
bien.
Un millón de gracias.
No, al contrario. Gracias a vos.
Nos vemos. Chau.
Chao. Si no
solo canto lo que siento. Me voy a morir por dentro.
Sin abrazarte, tenerte cerca y saber que confías en mí.
Gracias a Dios,
estamos todos
cosas. Gracias a Dios.
Ya lo estoy queriendo. Ya lo estoy volviendo.
Ella canta una frase y directamente morimos, porque lo canta con una cosa que no tiene nadie.
Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
¿Sabías que estoy saliendo con Britney Spears?
Es probable.
Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada.
Para mí es como, viste, me puedo morir ahora. Ya. Pues primero grabemos.
Primero toma dos.
He de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar. Lo estoy queriendo.
No, otra vez, por favor. La agarro más porque yo quiero hacer queriendo, pero me sale mal. Tengo que... ahora, cuando sea grande, lo aprendo.
Dale. No, está bien.
Está bien. Dale, dale. Otra vez.
Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción, pero tal vez...
Tan hermoso.
Mira, quería dar otro beso.
Es tan hermoso esto, mi niño querido, es tan hermoso.
Vos sos una genia, una reina de la música.
Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Cuando Afo me comentó que estaba la posibilidad de firmar a Mercedes, fue así como una alegría muy grande por lo que significa Mercedes. Y a partir de ahí, juntos empezamos a cranear qué disco íbamos a hacer con Mercedes o cuál era el proyecto a seguir con Mercedes. Ella tenía como una idea y una ilusión muy grande de grabar aquellas canciones que ella quería cantar y con aquellos artistas que a ella le producía felicidad cantar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Yo creo que lo hicimos, ¿está?
Pero cómo no será.
¿Está?
Si vos querés.
¿Está?
Me agarró un frío.
Tengo un escalofrío.
Yo también tengo con los pelos parados todo el tiempo.
Ay, qué locura, Dios mío, qué locura.
Si no canto lo que siento, me voy a morir. Por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo.
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada.
De fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Sin palabras, Barro tal vez, Mercedes Sosa, el flaco Luis Alberto Spinetta, y en los controles y en esa emoción que él mismo nos contaba, el portugués da Silva. De esta manera cerramos esta hermosa entrevista que le pudimos realizar, y seguramente la semana próxima vamos a estar con otro invitado en la herrería. Y bueno, este bazar de hoy ha llegado a su fin y esta tienda imaginaria volverá a abrir sus puertas nuevamente en 7 días. ¿Y por dónde va a ser? Por aquí, por Radio Nacional. Los esperamos y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.